Sonidos de América.
Amnistía Internacional denuncia que bajo la administración de Miguel Díaz-Canel continúa la maquinaria represiva. Presentan en la ONU demanda legal contra el gobierno de Cuba, exigiendo la liberación del preso de conciencia Eduardo Cardet. Opositores lanzan código de derechos y libertades para educar a los cubanos ante la reforma constitucional. La oficialista Cuba debate, censura a Radio y Televisión Martí. Pyongyang devuelve restos de soldados estadounidenses muertos en la guerra de Corea. Y estudiantes nicaragüenses conmemoran 100 días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto, efectivamente, el mediodía del viernes 27 de julio del año 2018, comenzamos el recorrido informativo en las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, nos encontramos en el Estudio A de Radio Martí, mis colegas de noticias Eduardo Luján, Roberto Bermúdez, en los controles Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Y para los deportes, Bobby Salamanca Jr., Bobby.
Margarita, malísimas las noticias para los Yankees de Nueva York. Se pierden a su fenómeno Aaron Judge por 3 semanas, ya le contamos por qué. Además, Cristiano Ronaldo parece que ya pudiera tener un reemplazo en el Real Madrid. Más adelante le diremos de quién se trata.
No me lo vas a decir ahora, no, esperemos a la segunda media hora. Vámonos a Cuba con las noticias titulares.
Tras 100 días en el poder, la nueva administración cubana, presidida por Miguel Díaz-Canel, aún no ha desmantelado la maquinaria represiva estatal, dijo hoy la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.
En una declaración emitida desde la Oficina Regional de Amnistía en México, Guevara celebró la aprobación de una nueva constitución en Cuba que incluye algunas reformas como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Guevara aplaudió los avances y exhortó al gobierno cubano a abrir un diálogo con todos los sectores de la sociedad y permitir una pluralidad de voces a medida que haga nuevas reformas.
Sin embargo, señaló que durante los primeros 100 días de la presidencia de Díaz-Canel se siguen recibiendo con frecuencia informes alarmantes de que las autoridades cubanas están arrestando arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos.
Y la ONG UN Watch ha presentado una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas para exigir a Cuba que libere al opositor Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano de Liberación, MCL.
Los abogados de UN Watch registraron el caso contra el Estado cubano el pasado día 23 ante este órgano independiente de la ONU, formado por 5 juristas y expertos en derechos humanos, informó este jueves la ONG en un comunicado.
Cardet fue detenido violentamente el 30 de noviembre de 2016 por las fuerzas de seguridad cubanas después de haber regresado de un viaje al extranjero, donde habría dicho que el fallecido gobernante Fidel Castro era un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por nuestra gente.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió al canciller francés que durante su visita a La Habana interceda ante el régimen por la liberación de su coordinador general, Eduardo Cardet. Yolanda Huerga tiene más información.
El Movimiento Cristiano Liberación pidió una carta al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, que interceda por la libertad de su coordinador nacional, Eduardo Cardet, condenado a 3 años de cárcel por el régimen de la isla. La misiva fue entregada en la Cancillería francesa, confirmó el representante de la organización en España, Carlos Payá.
Esperemos que el ministro pueda hacer algún tipo de gestión en la situación de Eduardo Cardet, en la que deben ya implicar ya no solo por un tema político, es un tema fundamentalmente humanitario.
Le Drian, que estará en La Habana hasta el 28 de julio, pondrá en marcha una inversión de unos 40 millones de euros para actualizar la deteriorada red de ferrocarriles en Cuba, además de impulsar los ya sobre ruedas acuerdos en áreas como las finanzas, el turismo, entre otros. En el marco de esta visita, el Movimiento Cristiano Liberación le recuerda al canciller francés que a Cardet le limitan las llamadas telefónicas, no le han permitido asistencia religiosa y le han suspendido las visitas familiares, explica su esposa, la también médico, Yaimaris Vecino.
Lo están privando de todo lo que uno le proveía, de alimentos, de vitaminas, ropa, productos de aseo personal, que yo sé que no se los van a dar ahí dentro, además de privarlo de la compañía de su familia.
El Movimiento Cristiano Liberación reitera que a pesar de que Cardet fue encarcelado injustamente, el gobierno de Cuba además incumple sus propias leyes al no concederle la libertad condicional a la que ya tiene derecho. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Un grupo formado por opositores de la isla y el exilio prepara videos para explicarles a los cubanos de la isla cuáles son sus derechos en medio de un proceso de reforma constitucional.
Rosa María Payá, Lía Villares, Ramón Saúl Sánchez y el cineasta Lilo Vilaplana, entre otros, se proponen difundir a través de Internet y por todas las vías posibles una carta inspirada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y material gráfico y audiovisual.
Según dijeron en conferencia de prensa, el objetivo es facilitar la comprensión de unos derechos que muchos no saben que son para ellos.
En Miami, varios intelectuales y activistas cubanos aseguran que los cambios a la Constitución de Cuba es solo para maquillar al régimen represivo cubano ante la opinión internacional. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La ausencia de la palabra comunismo en la nueva constitución cubana pudiera ser motivo de confusión para algunos, dijo el escritor Carlos Alberto Montaner.
Si por encima de la constitución está el Partido Comunista, ¿cómo es posible que elimine el comunismo como un objetivo de la revolución?
Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, que promueve un plebiscito vinculante, dijo que todo es un engaño del régimen cubano.
Porque digan sí los cubanos o digan no, el Partido Comunista se queda como director de la sociedad y el Estado. Además de que ese referéndum no tiene ninguna garantía procesal, ni acceso al padrón electoral, ni posibilidad de hacer campaña, ni libertad de expresión, ni presencia de la comunidad internacional, ni posibilidad de fiscalización y observación. Todo es una gran trampa para responder y reaccionar y confundir a los cubanos sobre la propuesta real, que es una propuesta de plebiscito vinculante con garantías, pero no sobre el cambio que el gobierno quiere hacer para quedarse con el poder, sino quitar al Partido Comunista de director de la sociedad y realizar elecciones libres, justas y plurales.
Por su parte, el escritor Orlando Luis Pardo Lazo aclaró la situación.
Cuba sigue construyendo el comunismo y lo dice la Constitución cubana en sus artículos 5 y 6. Simplemente, en la parte poética de un artículo decidieron cambiar comunismo por fidelismo y sistema único.
No obstante, la revisión constitucional incluye cláusulas para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo y derechos a la propiedad privada, entre otras. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
El director de noticias de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Jorge Jáuregui, denunció este jueves que el sitio digital oficialista Cuba Debate bloqueó el acceso a su cuenta de Twitter a Radio y Televisión Martí como parte de la campaña diaria de los medios oficialistas cubanos de bloquear opiniones no oficialistas.
El 5 de agosto próximo, Cuba Debate dice celebrar 15 años y la muestra de censura en las redes sociales es un ejemplo claro de la represión informativa al pueblo cubano.
Recordemos que Twitter es una red social para informar de forma inmediata y mantener interacción directa, y el bloquear acceso a la información por razones políticas es una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho a recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Y la economía cubana sigue estrangulada y estancada por una elevada centralización y los desequilibrios estructurales que lastran las perspectivas de crecimiento. En este diagnóstico coincidieron tres economistas que participan en la reunión anual número 28 de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, conocida por sus siglas como ASCII. Esto se está celebrando en la ciudad de Miami. En nuestra segunda media hora compartiremos con el colega Rolando Cartaya, que está justamente ahí para que nos dé los pormenores de esta conferencia.
Los arrestos, la persecución y las acciones coercitivas contra reporteros de Palenquevisión y activistas de la Alianza Democrática Oriental han ido en aumento en el último mes. Así lo expresó Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenquevisión.
ya hace varias semanas, digamos que hasta un mes, que vienen suscitándose acciones represivas contra nuestro grupo de trabajo. Y como he reflejado a través de las redes sociales, una forma de hostilidad, vigilancia constante, perenne, el uso de bandas y delincuentes para crear amenazas, todo este tipo de forma de crear preocupaciones. También está arresto y golpiza al reportero de Palenque Edición Neider hace unos días atrás, y otros arrestos que he denunciado en Vanes, en Odín, Mayarín, en el Puerto Guantánamo y Baracoa. Todas estas acciones que persiguen desarticular grupos, concentrar la tarea de trabajo, que todo el mundo sabe, en muchos casos es un periodismo limpio, verdadero, objetivo, y en otros casos es la defensa de los derechos humanos, del pueblo, de las zonas donde están actuando. Una serie de acciones represivas que continúan persiguiendo desarticular el movimiento contestatario en la isla.
Ya llegó. RM en el aire. Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Por Radio Martí. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Son las 12:11. Continuamos en Radio Martí con más noticias. La noticia titular del momento: Corea del Norte entregó hoy a Estados Unidos los restos de 55 soldados estadounidenses muertos en la Guerra de Corea. Esto fue entre 1950 y 1953. Esto es según lo acordado por los líderes de ambos países en la pasada cumbre de Singapur en el mes de junio. La Casa Blanca explicó en un comunicado que un avión C-17 de la Fuerza Aérea con miembros del Comando de Naciones Unidas para Corea a bordo recogió los restos en Corea del Norte. Agregó que es un primer paso significativo para reiniciar la repatriación de restos desde Corea del Norte y las operaciones de búsqueda sobre terreno de los 5.300 soldados que se estima que murieron allá.
El presidente Donald Trump agradeció al líder norcoreano Kim Jong-un la devolución de los restos de los soldados estadounidenses.
Trump dijo en un mensaje de Twitter que después de tantos años, este será un gran momento para muchas familias estadounidenses.
El gesto de Kim supone un triunfo diplomático para Trump al tratarse de uno de los puntos acordados en la reunión de ambos líderes el pasado 12 de junio en Singapur.
Y la economía de Estados Unidos creció una tasa anual de 4.1% en el trimestre abril-junio, el ritmo más acelerado desde 2014, cuando en el tercer trimestre de la presidencia de Barack Obama, el Producto Interno Bruto registró una ganancia de 4.9%.
El presidente Donald Trump pronosticó hoy que al renegociar los acuerdos comerciales, Estados Unidos va a superar por mucho estas cifras y destacó que la nación es la envidia económica del mundo.
La tasa anual de 4.1% es casi el doble del crecimiento 2.2% registrado en el primer trimestre del año 2018.
El presidente Donald Trump asegura haber abierto mercados europeos a los agricultores estadounidenses. Leonardo Bonet amplía desde Washington.
Un día después de lograr una tregua en la creciente disputa comercial con Europa, el presidente Donald Trump caracterizó sus conversaciones con el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como una gran victoria económica. «Acabamos de abrir Europa para ustedes, los agricultores», dijo Trump en una mesa redonda en Iowa. Iowa es uno de los estados agrícolas del Medio Oeste afectados por los aranceles de represalia a la soja y otros productos impuestos por China en respuesta a las tarifas impuestas a los productos chinos por el gobernante estadounidense. Además de un vago compromiso con las compras europeas de una gran cantidad de soja, Trump y Juncker se comprometieron a demorar los aranceles adicionales mientras se llevan a cabo las negociaciones transatlánticas. El secretario de Comercio Wilbur Ross, hablando con reporteros, atribuyó a las tarifas de acero y aluminio de Trump el avance del día anterior en la Casa Blanca. Si bien no se impondrán aranceles automáticos a la UE mientras continúan las conversaciones, Ross dijo que el presidente nos ha ordenado continuar la investigación, reunir nuestro material, pero no implementar nada en espera del resultado de la negociación. El alto funcionario expresó que presentarían su informe sobre aranceles automáticos en algún momento de agosto. Imponerlos podría no ser necesario, agregó el secretario Wilbur Ross.
12:14 minutos. Continuamos en Radio Martí con más informaciones, pero ahora el pronóstico del tiempo y lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Una tarde que continuará parcialmente nublada, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, sobre todo en las regiones occidental y central. La tarde también continúa con el calor de los veranos, temperatura de hasta 35 grados, incluso superiores en algunas localidades del interior. Los vientos serán variables, débiles y habrá oleaje en ambos litorales orientales. ...12:15 minutos... continuamos ahora con noticias titulares. En la situación en Nicaragua siguen las protestas tras 100 días de crisis. El balance es de luto y represión, como nos informa Jorge Orellana.
Pasaron 100 días de luto, de tristeza, de la crisis más sangrienta desde la década de 1980... con 448 muertos y 2.830 heridos... ...595 desaparecidos, en su mayoría civiles, y con una economía con expectativas a la baja. Desde el 18 de abril hasta la fecha, las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega continúan. El líder estudiantil Lester Alemán, miembro de la Alianza Cívica, al cumplirse los 100 días de crisis, dijo:
"No podemos olvidar que hace 100 días recobrábamos la dignidad de alzar nuestras voces en contra de la injusticia. El pueblo nicaragüense despertó y demandó justicia, libertad y democracia, y que esto es esencial para construir un nuevo país. Hemos mostrado valentía admirable al enfrentar cívica y pacíficamente a un régimen que ha utilizado las formas más violentas y crueles e inhumanas contra nuestros hermanos".
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años 80. Las protestas contra Daniel Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del presidente Ortega después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y de corrupción en su contra. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Estados Unidos lanzó el jueves fuertes críticas al gobierno de Daniel Ortega durante una conferencia sobre libertad religiosa que se realiza en el Departamento de Estado con la participación de más de 80 representantes de gobiernos de todo el mundo. El informe desde Washington con Tony Cano.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se refirió a la situación en Nicaragua.
En Nicaragua,
el gobierno del presidente Ortega está librando virtualmente una guerra contra la Iglesia Católica. Durante meses, los obispos han tratado de lograr un diálogo nacional tras las protestas pro-democracia realizadas a principios de este año. Sin embargo, muchedumbres respaldadas por el ejército y armadas con machetes e incluso con armas pesadas han atacado parroquias y propiedades eclesiásticas. La policía ha agredido físicamente a obispos y sacerdotes, dijo el vicepresidente Pence, quien ofreció también una cálida bienvenida a un sacerdote nicaragüense que ofreció refugio a cientos de estudiantes universitarios que eran perseguidos por elementos militares de apoyo del gobierno nicaragüense.
We're joined today by Father Raúl Zamora.
Nos acompaña hoy el padre Raúl Zamora, quien refugió a estudiantes este mes en su parroquia de la Divina Misericordia y es un héroe de la fe. La semana pasada, el gobierno de Ortega asedió su iglesia después de que más de 200 estudiantes se refugiaron ahí y 12 estudiantes perdieron sus vidas. Y se unieron a más de 350 valientes nicaragüenses que han muerto este año en busca de la libertad. Nuestras oraciones, Padre, están con ustedes. Y el pueblo de Estados Unidos está con ustedes por la libertad de religión y libertad en Nicaragua, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Tony Cano, Washington.
Analistas consideran que la respuesta internacional al clima de violencia e incertidumbre que vive Nicaragua debería ser más contundente. Jorge Agobián tiene la opinión de Michael Schifter de la institución Diálogo Interamericano.
Desde Washington, el director de Diálogo Interamericano, Michael Schifter, analizó los posibles escenarios que se vislumbran sobre el conflicto político y social en Nicaragua.
El peor escenario, obviamente, es que esto termine siendo una guerra civil.
Preocupación que comparte el legislador republicano Marco Rubio, quien lidera en el Senado estadounidense algunos esfuerzos para hacer presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, de acuerdo con la opinión de Schifter, la ayuda de la comunidad internacional...
Yo creo que fue una respuesta un poco, que debería haber sido un poco más rápida y más contundente desde el principio. Pero bueno, ahora yo creo que está bien que la OEA tome posición, que el Congreso de Estados Unidos está tomando posición, que la administración también presionando.
La mirada se concentra en dos países del hemisferio por el deterioro del hilo democrático.
Nicaragua es mucho más vulnerable y creo que el efecto de una presión sostenida externa puede tener mayor impacto que en el caso venezolano.
Pero el analista sostiene que el papel de los nicaragüenses podría definir el desenlace de la crisis.
Yo creo que las fuerzas internas al final va a definir para dónde va esta crisis.
Desde el gobierno, la violencia es atribuida a grupos considerados terroristas apoyados por Estados Unidos. Jorge Agobián, Washington.
Analistas económicos aseguran que la medida de Nicolás Maduro de quitar ceros a la moneda local no será efectiva ante el previsto crecimiento de la inflación, que según el Fondo Monetario Internacional estará alrededor del 1,000,000%.
Como una medida sin efecto, califica Guillermo Subillaga, director senior del Grupo de Trabajo de Venezuela en la Sociedad de las Américas, el anuncio del presidente Maduro de quitar 5 ceros a la moneda. La razón, según señala, es que el bolívar ya no es la moneda de curso normal.
Hoy en día una vacuna te la cobran en dólares, una visita a un doctor, un dentista es en dólares, unas clases particulares de educación, lo que sea.
Razón por la que los expertos insisten en que la población más afectada es la clase pobre que no tiene acceso a divisas. Así lo explica Pedro Palma, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela.
Simplemente porque el tipo de cambio en el mercado paralelo aumenta de una forma sostenida y con mucha fuerza, y por lo tanto la conversión de la divisa extranjera, la divisa fuerte por moneda local, permite que se pueda sobrevivir en estos procesos hiperinflacionarios.
La baja oferta de bienes y servicios que estaría causando la inflación, prevista en 1,000,000% por el Fondo Monetario Internacional, es un retroceso histórico en la economía que poco a poco está volviendo a la cultura del trueque, lo que Subillaga califica como un problema humanitario.
El venezolano común no puede acceder a sus comidas básicas, a su vivienda, a la vestimenta, al calzado, porque realmente cualquier tipo de su patrimonio, su salario, su capital, se pulveriza ante una inflación que es galopante, ya que no se están tomando ningún tipo de medidas que realmente puedan detener la inflación.
Laura Sepúlveda, Nueva York.
La reconversión monetaria dictada por Maduro ha sido aplazada para el 20 de agosto tras el anuncio de que se eliminarán 5 ceros y no 3, como se previó inicialmente.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo este viernes que nunca apoyó las actividades de filtración de información de Julian Assange, en una señal del deseo de su gobierno de poner fin a al asilo del fundador de Wikileaks en la embajada ecuatoriana en Londres. Michel Sague brinda los detalles.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó un reporte del 15 de julio del diario británico Sunday Times que indicó que Ecuador y el Reino Unido están en negociaciones para poner fin a la estadía de Julian Assange en la embajada donde recibió asilo en el 2012. El mandatario ecuatoriano dijo que si Assange es expulsado de la embajada, el procedimiento tendría que llevarse a cabo correctamente y mediante un diálogo, aunque no expresó simpatía por la agenda política del activista, quien filtró documentos confidenciales.
Jamás he estado de acuerdo con la actividad que realiza el señor Assange. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que ésta sea, para sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas.
Assange se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia, donde iba a enfrentar interrogatorios por acusaciones de delitos sexuales que él niega. Esas denuncias ya fueron desestimadas, pero si deja la embajada sería arrestado igualmente por la policía británica por haber violado las normas de libertad bajo fianza. El gobierno británico dijo el viernes que las conversaciones con Ecuador sobre el futuro de Assange continúan, aunque no se discutió el tema durante una visita a Europa de Moreno. Para Radio Martí les habló Michel Sagué.
México pedirá asistencia a Naciones Unidas en materia de corrupción y derechos humanos. Los pormenores con la agencia AFP.
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el jueves que pedirá asistencia a la ONU para combatir la corrupción y promover el respeto a los derechos humanos.
Nos interesa que la ONU pueda constatar que en nuestro país se van a respetar los derechos humanos, que nunca más se van a cometer violaciones a los derechos humanos, como han significado casos tristes, dolorosos, como el de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Rural de Maestros de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, desaparecieron tras ser detenidos por policías de la ciudad de Iguala, ligados con narcotraficantes. López Obrador asegura que no tolerará prácticas corruptas y que con ello se conseguirá un millonario ahorro en recursos públicos. El futuro presidente presentó a Juan Ramón de la Fuente, un respetado psiquiatra que ha sido ministro de Salud y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, como su candidato para ser embajador del país ante la ONU. El Senado debe ratificar este nombramiento. El izquierdista asumirá el poder el 1 de diciembre, tras ganar la elección el 1 de julio por más del 50% de los votos.
12:25 minutos en Radio Martí. Continuamos también con más noticias titulares. El gobierno estadounidense asegura que avanzó en la reunificación de familias de migrantes ilegales, aunque cientos de ellas permanecen aún separadas. Nos explica desde la capital en Washington, Yoconda Tapia.
El gobierno de Estados Unidos dice que más de 1.800 niños separados de sus padres en la frontera con México han sido reunidos con sus progenitores y patrocinadores, pero cientos permanecen separados. Funcionarios de la administración Trump dijeron el jueves en un tribunal que se había entregado a 1.820 niños de 5 años en adelante. Aún así, más de 700 padres fueron considerados no elegibles o actualmente no elegibles, muchos de los cuales pueden haber sido deportados. De ellos, 421 niños tienen padres fuera de los Estados Unidos. Yulisa Zaragoza, miembro de los Servicios Sociales Luteranos, estuvo presente en varios de los encuentros de los pequeños con sus padres. Es muy emotivo. Muchas de estas personas, en especial los niños, tienen miedo de separarse de sus padres. Más de 2.500 niños fueron separados de sus padres en la frontera en medio de una política de tolerancia cero que penalmente procesó a toda persona que fue atrapada cruzando la frontera ilegalmente. Se anticipa que las autoridades informarán que la orden fue cumplida al concentrarse únicamente en las familias que el gobierno considera aptas para la reunificación. Yoconda Tapia, Washington.
Los gobernantes de España, Pedro Sánchez, y de Francia, Emmanuel Macron, firman una declaración conjunta para enfrentar el reto migratorio. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Macron devuelve la visita, llega a España y lo primero era ver a Pedro Sánchez. El entendimiento es mutuo y así lo demuestran sus gestos. Y sobre esa mesa varios temas, uno clave, el reto que supone la inmigración en el Mediterráneo Occidental. Tras media hora de reunión, comparecencia de ambos presidentes.
Querido presidente de la República,
cher Pedro Sánchez.
Lo primero, el reto migratorio.
Exige de respuestas europeas basadas en la solidaridad y también en la responsabilidad.
Y un anuncio, el próximo 1 de octubre en una ceremonia solemne, se hará entrega de documentos y armas incautados a ETA en Francia que podrán ayudar a esclarecer casos sin resolver.
España nunca va a olvidar la cooperación entre ambos países.
Siempre hemos tenido a España de nuestro lado cuando Francia ha sido atacada por otro terrorismo.
Termina la rueda de prensa, apretón de manos y abrazo. Hoy se vuelven a ver en una cumbre en Lisboa.
La moción de censura que puso fin al gobierno de Mariano Rajoy y llevó al poder el 1 de junio pasado al socialista Pedro Sánchez ha hecho de España una nación más sana, afirmó el jueves el sociólogo y politólogo español David Redoli Morchón.
Hace una España más sana porque hemos utilizado un mecanismo constitucional que está ahí precisamente para controlar al gobierno cuando no está rindiendo cuentas, dijo el académico de la agencia EFE.
El secretario general del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Pedro Sánchez, fue investido el 1 de junio como séptimo presidente del gobierno de la democracia española tras imponerse una moción de censura contra el ejecutivo de Mariano Rajoy.
Cerramos esta primera media hora del informativo en Radio Martí, como siempre, con nuestro segmento de ciencia. Los investigadores de la Universidad Técnica de Berlín creen que han llegado al fondo de la práctica del hinchamiento, una técnica utilizada por las arañas para ayudarlos a volar. Henry Llanos, qué interesante noticia nos trae.
Una araña cangrejera adulta emprende el vuelo después de haber hecho una vela en forma de lámina con fibras de seda para atrapar la brisa. La práctica del hinchamiento se conoce desde el siglo XVII, pero es poco entendida. Los científicos de la Universidad Técnica de Berlín, como Moon Sung Cho, se propusieron resolver el misterio.
Observé a la araña cangrejo. Usa su pata para medir las condiciones del viento, como su velocidad, su fluctuación y dirección. Entonces, si las circunstancias son muy adecuadas, entonces intentan volar. Así que usan sus patas para medir las condiciones del viento.
Colocaron arañas adultas en una plataforma circular dentro de un parque local y un túnel de viento de laboratorio. Los arácnidos primero se anclaron a la plataforma antes de levantar al menos una pata para probar la fuerza del viento.
Primero hacen lo que parece comportamiento de control de tiempo y luego se conectan al comportamiento de puntillas y luego vuelan. Entonces pensamos que tal vez este comportamiento sensorial está conectado al vuelo en globo. Así es como interpretamos que la araña puede sentir la condición del viento.
Los científicos piensan que sus hallazgos podrían ayudar a los ingenieros a crear estructuras de globos para su uso en la investigación de tornados y huracanes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31 minutos en Radio Martí. Iniciamos nuestra segunda media hora informativo, edición del mediodía. Por supuesto, mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy viernes 27 de julio del año 2018. Yo soy Margarita Rojo y continúo en el estudio A de Radio Martí junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján y Roberto Bermúdez. También en los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Elena Rodríguez. Compartiremos en esta segunda media hora, como de costumbre, para que tengan una idea de los temas a tratar en los programas Cuba al Día y Contacto Cuba. Y vamos a abordar el tema de la economía en Cuba en estos momentos, porque se está llevando una conferencia importante de estudios sobre la economía aquí en la ciudad de Miami. El colega de martinoticias.com, Rolando Cartaya, está cubriendo esta reunión y nos pondrá al tanto de lo que ahí se discute y los resultados. Y por supuesto, todo deporte con Bobby Salamanca Jr. Pero ahora regresamos a noticias y por supuesto regresamos a Cuba.
La dama de blanco, Hortensia Alfonso Vega, quien lleva más de una semana junto a su familia en un parque de la ciudad de Cárdenas tras ser desalojada, agradece la solidaridad de las activistas de la organización opositora femenina. En comunicación telefónica dijo a Radio Martí que debido a la situación, la salud de su madre de 88 años se ha visto afectada.
Tuvimos que sacar a mami del parque porque empezó con falta de aire, mucho cansancio, y se pasó toda la tarde muy decaída. Ahora estoy preparándolo para llevarla al policlínico de urgencia. Estamos ahí en el parque y ellos no han venido. Aquí no ha venido ningún funcionario del gobierno. Quiero decir que tengo el mejor apoyo, el gran apoyo que tengo en este momento es a Leticia Ramos Herrería y a las hermanas aquí de la delegación de Cárdenas, incluso hermanas de Carlos Rojas, a la hermana Ania Zamora Caminati también, porque ellas son las únicas que me están trayendo alimentos, comida, agua, refresco, porque hay mucho calor en este tiempo. Las únicas son las damas de blanco. Tengo a Leticia que se va a perder los pies cayéndole atrás a los alquileres, pero no aparece nada. Que sabemos que ya como la noticia y la situación nuestra es tan evidente ahí en el parque de conocimiento del dominio de todas las personas en Cárdenas, que me parece que va a ser muy muy difícil que podamos encontrar algo, porque el terror de la población, porque piensan que va a ser criminalizada esta solidaridad, lamentablemente.
Efectivos policiales permanecen desde el jueves en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Desde allí, el expreso político Ángel Moya Acosta describió la situación a Radio Martí.
El operativo de realidad empezó visiblemente a partir de las 7 de la mañana. Ya las fuerzas represivas combinadas, el Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional, se habían ya desplegado en los alrededores de la sede de la Dama de Blanco, fundamentalmente en los puntos de acceso a la misma, con el mismo objetivo de siempre, evitar arrestando a la Dama de Blanco o activistas de derechos humanos que intenten ingresar a la sede. La relevaron, pero pues mantienen la misma conducta. Están ahí frente a la sede, vigilando. Cada 12 horas lo relevan. Ahora a las 6 de la tarde, entre 6 y 7 de la noche, lo relevan. Y es oficial que relevo a este a las 6 o 7 de la mañana lo relevan. E incluso ellos han tenido que, tenemos información, que ellos han tenido que movilizar a gente de la seguridad del Estado de otras provincias para los operativos aquí en La Habana. Y también de las escuelas que tienen ellos aquí en La Habana, de la seguridad del Estado, los alumnos que están ya en el quinto año, los han traído para acá a formar parte de los operativos. Esa información la tenemos también.
Las autoridades migratorias de Honduras detuvieron el jueves a 4 ciudadanos cubanos porque no llevaban los documentos en orden para continuar su paso por el país.
Según el diario El Heraldo, 3 de los cubanos detenidos eran mujeres y fueron identificadas como Dania Martínez Nervis, Terry Díaz, Yaima Leivia García y el hombre se nombra Armando Vidal.
De acuerdo con la información, los cubanos detenidos en Choluteca, al sur de Honduras, iban en un grupo de 28 personas, todos ilegales y provenientes de diferentes países.
La crisis de alimentos y las pésimas condiciones de vida de los animales en los zoológicos de Cuba llega a las redes sociales, según nos cuenta Idolidia Darias.
La periodista independiente Inalquis Rodríguez, defensora de los animales y del medio ambiente y autora de varios artículos críticos sobre la falta de compromiso del gobierno con la protección de los animales, acude ahora a las redes sociales para expresar su rechazo a lo que observó en su última visita al zoológico de Camagüey.
Y cada vez que voy, salgo más deprimida porque está en peores condiciones. Muchas aulas vacías, otras sucias, muy sucias. Y ahí por eso la comida, además de que todos comen lo mismo, los que comen vegetales pues tienen que comer los mismos vegetales todo el mundo, los que comen hierba pues toda la hierba para del mismo tipo, donde están los patos y los flamencos, casi seco y con un sol horrible ahí dándole las aulas de leones con una bocina arriba con todo el tiempo música súper alta.
Pero el deplorable estado de los zoológicos en otras regiones del país también ha encontrado espacio en las redes sociales. La página de Facebook Aniplan, creada por un grupo de ciudadanos protectores de los animales en Caibarién, presentó a inicios del mes de julio imágenes de vecinos del zoológico alimentando con desechos de vegetales. A los pocos ejemplares que quedan allí, Lázaro Osdalio Vila, residente en esa localidad, confirmó que todos los animales están expuestos a pésimas condiciones de vida.
El zoológico de entrada está cerrado. Dicen ellos que está en reparación. En estos momentos no están dejando entrar a nadie. Según le he preguntado a dos o tres personas, dice que muchos animales se los han hasta llevado ahí porque se han muerto por enfermedad. Pero la enfermedad el hambre.
Idolidia Darias en Radio Martí.
12:37 minutos y ahora pasamos al tema de Cuba, pero Cuba al día en estos momentos. ¿Y cuáles son los temas a tratar este viernes? Pues tenemos con nosotros ya a Tomás Cardoso. Ponnos al tanto, Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Viernes y a no ser, de todas maneras, sigue siendo noticioso. Vamos a tener actualización del tema de la huelga de Michel Díaz Paseiro. Todo indica que anoche depuso la huelga finalmente. Cosa buena porque... Claro. Este tema de la huelga es bastante dramático. La demanda legal contra Cuba en Naciones Unidas, el reclamo de la libertad del doctor Cardea, hablaremos con Reyes Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano de Liberación, sumado al tema del el planteamiento del canciller de Francia que interceda por él. Veremos a ver lo que piensan ellos. Y la visita de Díaz-Canel a Holguín, el Canelo, en Holguín, el Canelo ayer en Holguín. Hablaremos con dos holguineros. ¿De qué no habló Díaz-Canel? De la situación que tienen los holguineros. Hambre, comida, miseria. En pleno verano.
En pleno verano caliente.
En pleno verano caliente.
En Holguín.
En Holguín. Y finalizamos con nuevas restricciones. Oye, esta que te va a gustar. Ya. Nuevas restricciones a la vivienda en zonas de alto interés turístico en Varadero y La Habana. ¿Quién va a dictaminar quién se va a
vivir y quién va a vivir ahí?
El Ministerio del Turismo.
Ok. Tomás Cardoso, Cuba al día, a partir de las 2 de la tarde por Radio Martí.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A 12:39 minutos continuamos en Radio Martí con más informaciones. Reaccionan en Nicaragua a la resolución aprobada por el Congreso de Estados Unidos que condena al gobierno de Daniel Ortega por la violencia contra manifestantes. Francisco Torres de Radio Darío, que ha estado aquí en este programa justamente en Radio Martí en el noticiero, nos habla desde la ciudad de León.
Líderes de la sociedad civil y política nicaragüense reaccionaron a la resolución de condena del Congreso estadounidense al gobierno de Daniel Ortega por la violencia contra los manifestantes civiles de Nicaragua. El expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, doctor José Pale Arana, se refirió al tema.
Refleja el altísimo nivel de consenso que hay entre la clase política norteamericana por encima de las diferencias partidarias sobre la crítica situación de derechos humanos que el gobierno de Nicaragua ha provocado contra su propio pueblo.
Por su parte, el exministro de Educación y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en el Diálogo Nacional frente al gobierno nicaragüense, doctor Carlos Tunerman Berheim, detalló.
Esta resolución se dicta por las conductas que ha tomado Ortega en Nicaragua. Es decir, que el órgano legislativo de los Estados Unidos que haga esa condena se debe a los actos de represión, de violencia, de violación de los derechos humanos que se están ocurriendo. La importancia que tiene es que hay un criterio unificado.
La resolución de los legisladores estadounidenses insta al presidente Donald Trump a identificar a aquellos implicados en esta violencia y sancionarlos bajo la ley Global Magnitsky. Desde Radio Darío, en León, Nicaragua, Francisco Torres.
Reprime la policía de Honduras una protesta de estudiantes universitarios, informa la agencia francesa de prensa.
Cientos de policías reprimieron con gas lacrimógeno a unos 500 estudiantes en Honduras que el miércoles bloqueaban un bulevar de la capital. Los estudiantes de la Universidad Nacional, algunos encapuchados, lanzaron piedras y palos a los agentes en una batalla que duró casi 3 horas. Los jóvenes habían hecho una barrera con rocas y neumáticos encendidos en solidaridad con los transportistas que demandan una rebaja en el precio de los combustibles. El Consejo Nacional de Transporte, con más de 100.000 afiliados, negocia una rebaja cercana al 25% en el precio del galón de combustible. La Organización de Transportistas emitió un comunicado el miércoles, en el que advirtió que se reserva el derecho de continuar con la lucha a través de bloqueos como los de la semana pasada, en desacuerdo con la última propuesta del gobierno.
Durante el gobierno del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, la droga circulaba por la frontera con Colombia en absoluta libertad, afirmó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en el Foro América en Madrid.
Moreno acusó a Correa y colaboradores de desmantelar todo lo que servía para controlar la frontera y dijo que los equipos de las Fuerzas Armadas ecuatorianas se quedaron obsoletos mientras las guerrillas tenían lo más sofisticado.
Además, dijo que llamó por teléfono al futuro presidente de Colombia, Iván Duque, para felicitarlo por su victoria electoral y para trabajar de la mano y acabar con el estigma del narcotráfico.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue citado por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia de conciliación el 31 de julio por llamar terrorista al abogado Manuel Garzón, miembro del partido que surgió de la exguerrilla de las FARC.
Uribe calificó hacia Garzón en enero pasado a raíz de su participación en el juicio contra Santiago Uribe, hermano del exmandatario, por su supuesta participación en la creación del grupo paramilitar 12 Apóstoles.
Esta citación se suma a otra que la Corte Suprema le hizo a Álvaro Uribe para indagarlo en un presunto caso de soborno y fraude procesal que provocó que renunciara a su escaño en el Senado.
Y un decreto del presidente Mauricio Macri que extiende el poder de las Fuerzas Armadas al plano civil genera preocupación en algunos sectores argentinos. Los detalles con la agencia AFP.
Miles de personas se manifestaron el jueves en Buenos Aires contra el llamado del gobierno a las Fuerzas Armadas. El reciente decreto firmado por el presidente Mauricio Macri extiende su poder al plano civil, en especial para vigilancia fronteriza.
Decimos no, no a las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país. No al ajuste, no a la represión.
Primero acá en nuestra historia fue mal, muy mal, y aparte con las experiencias de México, de Colombia, de Brasil, que son peor que antes, no queremos los milicos en la calle.
Macri argumentó su decisión en que la misión principal de las Fuerzas Armadas es proteger la soberanía nacional y la integridad del territorio.
Cuando hablan de las fronteras, lo que plantean es prestar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad para liberar gendarmes, precisamente para tener más gendarmes disponibles para la represión del conflicto social.
Las tareas de seguridad interior estaban vedadas para las fuerzas castrenses. En un país sensible al rol militar, desde la represión en la última dictadura, entre 1976 y 1983.
...12:44, más noticias en Radio Martí. Los bomberos alemanes continúan hoy viernes tratando de controlar un incendio forestal que se desató el día anterior cerca de la capital Berlín y que afecta la visibilidad de parte de las autopistas A9 Múnich-Berlín y A10 Circunvalación Berlín. Las autoridades dijeron que las tareas de extinción se ven dificultadas porque en el subsuelo de la zona afectada por el incendio hay enterrados explosivos de la Segunda Guerra Mundial que ya han causado varias explosiones.
La situación en Grecia después de los devastadores incendios de esta semana se complicó el jueves con grandes inundaciones en suburbios del norte de Atenas, provocados por una tromba de agua.
A pesar de ello, continuaban las labores de búsqueda de víctimas y desaparecidos y las autoridades elevaron la cifra de muertos a 83, aunque el número de desaparecidos continúa siendo incierto.
Por otra parte, la gran pregunta es qué causó los incendios, que han sido considerados los más mortíferos registrados en Europa en lo que va de siglo.
El ministro de Orden Público de Grecia, Nikos Toskas, afirmó hoy que ya hay serios indicios de una mano criminal y dijo que se produjo un hallazgo sospechoso en la comunidad de
Y la rotura de una presa en Laos y las inundaciones posteriores provocan centenares de muertos, según nos cuenta la agencia Reuters.
Las inundaciones provocadas por la rotura de la presa en Laos dejan una estampa catastrófica. Centenares de muertos y más de 3.000 personas esperando ser rescatadas, aunque los datos oficiales rebajan la cifra a 27 muertos y algo más de 100 desaparecidos. El agua atrapa por completo a las familias dentro de sus casas, aunque también hay quienes esperan encaramados a un árbol. Se han quedado sin nada. Llevan así desde el lunes y la situación es insostenible. Todavía es difícil hacer una estimación del desastre causado por el agua, y es que muchas zonas están por ahora inaccesibles. Solo las lanchas, que se han convertido en el único medio de transporte, logran salvarse de este desastre.
Son las 12:46 en Radio Martí, nuestra noticia en perspectiva. Nos lleva a la realidad, qué es lo que está pasando con la economía cubana. Desde ayer, la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, conocida como ASCI, está celebrando su conferencia anual número 28 aquí en la ciudad de Miami. Los pronósticos y el diagnóstico no es muy halagüeño, pero para tener una idea de hasta dónde va la economía, tenemos por suerte a nuestro colega Rolando Cartaya, que se encuentra cubriendo y participando de esta conferencia. Rolando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita.
La situación, los cubanos, los que están en la isla, quizás la conozcan porque la padecen, pero parece que no hay crecimiento en Cuba, parece que la zafra es desastrosa, que la participación de la empresa privada es mínima y la inversión extranjera tampoco es muy alta. ¿Cómo describes tú la situación?
Bueno, te voy a contar a partir de, creo que lo más importante que pasó esta mañana fue un panel completo dedicado a un estudio de Pavel Vidal, donde Pavel Vidal trata de buscar una tasa de cambio promedio y vuelve a analizar la economía cubana.
Pavel Vidal, por cierto, Pavel, para que tengan idea los oyentes, Pavel Vidal Alejandro, economista cubano.
Economista cubano que está radicado en Colombia, desde la Universidad Javeriana. Okay. Él hizo un estudio que le pidió el Banco Interamericano de Desarrollo y lo revisó también el Banco Interamericano de Desarrollo. Y este estudio, cuando él busca una tasa de cambio promedio, revela cosas como, por ejemplo, que la economía cubana no cayó como se pensaba, un 35% cuando la debacle soviética, sino que cayó un 63%. Wow. Que los niveles del el Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita cubano están todavía un 30% por debajo de 1985, y que comparado con varios países, varias economías similares de América Latina, Cuba, que era la más grande en 1970 junto con Uruguay, está ahora como en un sexto lugar, y eso es considerando los parámetros de educación, salud, servicios sociales que da el gobierno de Cuba.
Ahora, ¿tú me quieres decir que esto es lo que hereda el nuevo gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y esto es el resultado de la labor política y económica de proyecto de gobierno de Raúl Castro?
Pavel dice que las reformas de Raúl Castro, pese a que estuvieron bien orientadas y aumentaron en cierto sentido la productividad, no fueron totalmente insuficientes, que no llegaron a motivar la economía cubana lo suficiente, que por ejemplo Cuba necesita para poderse meter en una vía de desarrollo aumentar la inversión extranjera al 30% o al 45% como hizo Vietnam, y sin embargo sabemos que hay como 300 propuestas de inversión en Mariel y hay aprobadas unas 30 y pico.
El otro día hubo un artículo, sí, justamente creo que salió por página de martinoticias.com, que hablaba de el desplome, ¿no?, de todas las expectativas que había con el superpuerto del Mariel. ¿Hay expectativas de que se pueda corregir algo o según los economistas?
Mira, hubo un economista cubano de la Universidad de Holguín, uh-huh, que estuvo también esta mañana, Velázquez de apellido, Rafael Andrés Velázquez. Él conoce la legislación, o sea, la nueva ley de inversiones del 2014, y dice que en el papel es segura y que, digamos, tendría todo, por ejemplo, que no podría haber una expropiación a menos que fuera por motivos de interés del Estado, y que en ese caso tendría que ser compensado. Pero él reconoció varios problemas que tiene esto. Una es que la contratación de fuerza de trabajo se hace a través de una agencia empleadora, que no se reconoce al sector no estatal, y que, dice él, se marea bastante el inversor, que termina retirándose, porque el plazo que tienen para aprobar un proyecto de estos son 60 días, y se puede meter 6 meses, 1 año, y muchos se retiran. Entonces, él terminaba, por cierto, diciendo, hablando de la Constitución, con una frase de
Martí. Dale.
Sí. Hablando de la Constitución, él citó una frase de Martí: la Constitución es una ley viva y práctica que no puede controlarse con elementos ideológicos. Wow. Y hablamos con Pavel Vidal y también con Omar Berlén y Pérez acerca de esto, y todos dicen, bueno, en el papel está bien, es bueno que se reconozca la empresa privada, es bueno que se reconozca la Constitución, reconozca la necesidad de inversiones, pero hay que ver cómo va a ser en la práctica. O sea, qué es lo que, de qué manera se va a abordar esto, si realmente van a dejar a un lado los prejuicios ideológicos, que en definitiva quien está pagando el
control,
pato al final,
el control y la centralización de la economía.
Control, sí. Centralización, planificación, empresa estatal que es súper ineficiente como la unidad básica de la economía cubana, así no se va a llegar a ninguna parte, Margarita. Y ahora, recientemente también, con nuevas trabas al cuentapropismo, que algunos economistas lo han mostrado como una fuerza capaz de empujar a Cuba al desarrollo, y sin embargo, esta última normativa lo que hace más es controlar, ponerle nuevas trabas, limitar la cantidad de negocio que puede tener una persona, aumentar los impuestos en cuanto a la cantidad de trabajadores contratados. O sea, no hay, mientras se siga pensando así, no va a despegar la economía cubana, que necesita, según todos estos economistas, lo mínimo un 4, un 5% de crecimiento sostenido, y que está creciendo a menos de un 2%.
Eso es lo que vimos, la cifra fue 1,1, es desastroso según muchos analistas y las proyecciones.
Primer semestre de este año.
Exacto, sí. Y las proyecciones no son nada buenas. Rolando, quiero, para beneficio de los oyentes, la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana es una organización sin fines de lucro, también apolítica, está incorporada en el estado de Maryland, esto lo hizo desde 1990, y su misión es promover la investigación, las publicaciones y la discusión académica sobre la economía de Cuba en un sentido más amplio, y de eso está concurriendo hoy también la número 28, la conferencia.
Y mira, Margarita, si me dejas, quiero hacer una mención. Aquí hay una ausencia grande hoy, y es la de Karina Gálvez, la economista cubana que ha estado en otras ocasiones en esta conferencia, y que no la dejaron porque está condenada a 3 años de privación de prisión domiciliaria.
Nos privamos todos y se privan todos en Cuba de un análisis que hubiera sido muy muy justo y muy a tiempo, porque ella vive allá y sabe lo que está ocurriendo. Rolando, se nos acaba el tiempo y bueno, sabemos que tienes más para cubrir, y en el noticiero de las 6 tendrás más amplia participación seguramente. Rolando Cartaya, nuestro colega de martinoticias.com para Radio Martí, Noticiero del Mediodía.
Y
ahora pasamos a los deportes con Bobby Salamanca Jr. Bobby, las noticias desastrosas. Hay que empezar con lo malo para después ir subiendo.
Ok, Margarita, entonces arrancamos con los Yankees. Se perdieron a Aaron Judge por 3 semanas. Y en este momento, señores, comenzando la segunda mitad de la temporada, es un golpe realmente, digamos, que va a doler.
Claro.
Y nadie sabe cómo regresa el hombre después con una muñeca fracturada. Sí. O sea, que eso está por verse también. Los Yankees derrotaron 7-2 ayer a los Reales de Kansas City en este partido. Didi Gregorius, pues, conectó jonrón. Fue el encuentro en que a Aaron Judge le dieron este pelotazo. Fue una recta de casi 94 millas por hora la que le golpeó en la muñeca derecha.
Increíble, qué dolor.
Cómo debe doler eso. Los Yankees se hicieron finalmente de un abridor. J.A. Happ. Viene el zurdo de los Toronto, pues llega ahora a los Yankees de Nueva York. Tiene 35 años, no es una cosa que vaya a ser a futuro, pero por lo menos para ir resolviendo la temporada actual. Vamos a ver si realmente el zurdo de 35 años puede dar la talla dentro de esa rotación. La victoria de los Yankees se unió con la derrota de los Medias Rojas de Boston, que cayeron 2-1 ante los Mellizos de Minnesota. Esto permite ahora que los Yankees estén a 4.5 juegos, o sea, recortan un poco la diferencia en la cima del este de la Liga Americana, que va siendo liderada por los Medias Rojas. Otros de los partidos, los José Abreu, el cubano José Abreu, conectó par de jonrones ayer. Y ahora tiene 16, batió de 4-2 en el partido contra los angelinos. Cayeron los Medias Blancas, pero bueno, al menos sacó esa parte Abreu, que está tratando de tener su quinta temporada con al menos 25 jonrones y 100 carreras impulsadas. Ya veremos si los puede hacer. Los Ángeles, los Dodgers, superaron a los Bravos de Atlanta 8-2. Manny Machado pegó su primer jonrón con el uniforme de los Dodgers, así que aplausos para él. Sí. Yasmani Grandal también conectó, se fue de 4-2 con par de remolques, así que el máscara cubano pues lució también en ese partido. En otro resultado, Arizona superó 6-7 a los Cachorros, mientras los Phillies le ganaron 9-4 a los Rojos de Cincinnati. El equipo de Tampa le ganó a Baltimore 4-3, mientras los Mets superaron a los Piratas 12-6. En otros de los encuentros, los Nacionales le ganan a los Marlins 10-3, mientras los Atléticos superan a los Rangers 7-6. Y el equipo de San Francisco cayó allá en el oeste ante Milwaukee 7-5. Pasando a otros temas, ya le habíamos anunciado acerca de Cristiano Ronaldo. Se fue del Real Madrid.
Juventus.
Dejó un hueco tremendo. Bueno, Florentino Pérez y compañía salió a buscar un reemplazo, por supuesto.
Y con dinero.
Se fueron a la
dinero,
liga inglesa.
Y con dinero, ¿no?
Escucha esto. Oye. Se fueron a la liga inglesa y tenían el ojo echado nada menos que al belga Eden Hazard, que es del Chelsea. Pero los ingleses estaban pidiendo nada menos que 233 millones de dólares
no
por la transferencia.
Yo no entiendo.
Bueno,
sigue.
En otras palabras, arrancaron, recogieron las maletas y se fueron de ahí porque ese billete era demasiado. Entonces ahora tienen el ojo sobre el uruguayo Edinson Cavani, que es del PSG en la liga francesa. Transferencia,
que jugó muy bien en el Mundial.
Claro que sí. Además, fue justamente Edinson Cavani, su equipo uruguayo, quien sacó del Mundial a Ronaldo y Portugal.
Es verdad.
Así que mira qué
ironía.
Qué irónica es la vida. Pues los franceses solamente le estarían pidiendo alrededor de unos 16 millones de dólares anuales por la transferencia
eso
de Edinson
más
Cavani.
Razonable, ¿no?
Más razonable. Yo creo que el Real Madrid tiene billetera para pagar por eso. Así que es muy probable que ocurra. Ya veremos en los próximos días.
Cavani
se va al Real Madrid.
Bobby Salamanca Jr., los deportes en Radio Martí. Bueno, y cerramos esta segunda media hora, como siempre, los viernes, los estrenos cinematográficos de la semana en Estados Unidos con Alejandro Escalona.
Batman's greatest ally. Los Teen Titans son 5 superhéroes que sueñan con convertirse en estrellas de Hollywood, pero que nunca han tenido sus propias películas. This city. Robin, el compañero de Batman, está decidido a remediar esa situación. With the quick view. They're really making movies about every superhero. Con algunas ideas y una canción en sus corazones, los Teen Titans se dirigen a Hollywood para cumplir sus sueños. Sin embargo, un supervillano tiene previsto tomar el control del planeta, arriesgando el destino de los jóvenes héroes. Why don't they take us seriously? Con las voces de Kristen Bell, Will Arnett, Scott Menville y Tara Strong, Teen Titans go to the movies. That wasn't even a crime. Mission Impossible Fallout se estrena esta semana dentro y fuera de Estados Unidos. Your mission. Tom Cruise se convierte en el primer actor en realizar en cámara un salto de máxima altitud y baja apertura desde 25.000 pies. Cruise, de 56 años, es uno de los pocos profesionales que realizan este tipo de hazañas físicas en las que el actor representa un papel que no es ni de héroe, de acción, ni superhombre. Para el papel, Cruise se entrenó en Abu Dhabi, Nueva Zelanda, Noruega y Francia.
Y ahora tenemos aquí los titulares de las noticias que estamos siguiendo en nuestra mesa de redacción en Radio Martí. Amnistía Internacional denuncia que bajo la administración de Miguel Díaz-Canel, continúa la maquinaria represiva. Presentan en la ONU demanda legal contra el gobierno de Cuba exigiendo la liberación del preso de conciencia Eduardo Cardet. Opositores lanzan código de derechos y libertades para educar a los cubanos ante la reforma constitucional. Oficialista Cuba debate, censura a Radio y Televisión Martí. Pyongyang devuelve restos de soldados estadounidenses muertos en la guerra de Corea. Y estudiantes nicaragüenses conmemoran 100 días de protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en esta jornada de viernes. Agradecemos a nuestro colega Rolando Cartaya su participación. Por supuesto, en las noticias a Roberto Bermúdez, Eduardo Luján. En los deportes, Bobby Salamanca Jr. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Y quien les habla, Margarita Rojo. Sigan en sintonía con Radio Martí, en debate con Karen Caballero y Alejandro Martí.